Así está la vaina.
Y el presidente Bukele a mí me parece bueno porque en el aspecto de la seguridad andamos seguros, se debe que la gente anda más tranquila.
Ha sido un cambio enorme. Si él se reelige, estamos con él. Esa es la situación y yo creo que vamos para mejor porvenir para El Salvador.
Escuchamos aquí a dos ciudadanos de El Salvador que defienden la gestión del gobierno de Nayib Bukele, actual presidente de este país centroamericano desde 2019. Este es su cuarto año en el poder y según una encuesta realizada en el mes de marzo por LPG Datos, la Unidad de Investigación Social de la Prensa Gráfica, el 91% de los salvadoreños aprueban la gestión de Bukele. Seide Gallup, una empresa de investigación de mercados y realización de encuestas de opinión pública, publicó recientemente un sondeo en el que Bukele se destaca como una de las personalidades públicas con mayor aprobación en América Latina, con un 92% de favorabilidad. Bukele es también el mandatario con mayor aprobación en Latinoamérica. En El Salvador ya se cumplió más de un año del régimen de excepción que fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y que a la fecha va por su 15ª prórroga. Estas medidas han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa. A más de un año desde que se decretó el régimen de excepción, organismos internacionales como Amnistía Internacional han denunciado que autoridades salvadoreñas han cometido graves violaciones de derechos humanos de forma sistemática, como miles de detenciones arbitrarias, sometimiento a malos tratos y tortura, violaciones flagrantes al debido proceso, desapariciones forzadas y la muerte de al menos 153 personas bajo la custodia del Estado.
He escuchado y he visto en las redes sociales que hay países de Centroamérica que apoyan este régimen, que todos dicen un presidente así quisiéramos tener. Pero ni siquiera saben, ni siquiera se imaginan cómo es la situación que se está viviendo.
Con este régimen de excepción se han suspendido garantías procesales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Igualmente, las reformas legales aprobadas junto al régimen de excepción, como aquellas al Código Penal y Procesal Penal, han posibilitado el uso indiscriminado de la detención provisional por parte de los operadores de justicia. Esto, según Amnistía Internacional, no solo ha representado la violación al derecho a la libertad, derecho a ser juzgado o liberado en un tiempo razonable, sino también ha provocado un serio problema de hacinamiento en las cárceles. En un informe de Human Rights Watch y Cristosal, una ONG salvadoreña, publicado a inicios de este año, se señala que el hacinamiento se ha agravado significativamente desde que inició el régimen de excepción. Cifras del segundo semestre del 2022 del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana mostraban un hacinamiento carcelario de 247,6%. A la guerra contra las pandillas, que ha sido una de las banderas del gobierno Bukele, se suma recientemente la guerra contra la corrupción.
Así que mi tercer y último anuncio, el más importante de los tres que daré esta noche, es que hoy declaramos la guerra contra la corrupción.
Y esta guerra contra la corrupción va de la mano de la construcción de una segunda cárcel en la que Bukele planea encerrar a los corruptos o a los delincuentes de cuello blanco.
Vamos a perseguir la corrupción en todos los niveles. Empezando por uno de los políticos que más daño le hizo a nuestro país, que se creía uno de los dueños de la finca y que por eso despreciaba al pueblo salvadoreño. Curioso que no vi al FMLN aplaudir. El Salvador no volverá a ser la finca de nadie. Y los que creyeron que lo era, lo van a pagar caro.
Pasan muchas cosas en este país centroamericano. A este anuncio de guerra contra la corrupción, se suman reformas de carácter electoral y administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de las próximas elecciones a Asamblea Legislativa, que se realizarán el próximo 4 de febrero de 2024, el número de escaños será de 60 y no de 84 como es en la actualidad. A esta reducción en el número de escaños legislativos se suma la reducción en el número de municipios. Recientemente, el Congreso de Mayoría Oficialista aprobó la propuesta presidencial de reducir el total de municipalidades salvadoreñas. Así las cosas, El Salvador pasará de tener 262 municipios a 44. Los defensores de esta medida señalan que esto reducirá los costos administrativos que corresponden al funcionamiento de los consejos municipales. Los críticos y opositores señalan que esta reducción es una estrategia política para concentrar poder.
Por eso hoy quise hacer tres anuncios. El primero, la propuesta para reorganizar la división político-administrativa de El Salvador. Vamos a reducir el número de alcaldías del país de 262 a 44. Los municipios actuales se convertirán en distritos, que a su vez integrarán estas nuevas 44 alcaldías. Es decir, ya no tendremos 262 alcaldes, ni 262 consejos municipales, ni todos los demás colaboradores de confianza que tienen, ni síndicos, suplentes, tesoreros, gerentes, asistentes, asistente del asistente, etcétera, etcétera, etcétera.
Para conversar sobre estos temas de actualidad política en El Salvador, hemos invitado al episodio de hoy, el primero de la tercera temporada, a Mónica Campos, periodista salvadoreña. Mónica también hace parte de Alaraca, un medio digital feminista, y nos acompañó en uno de los episodios de la primera temporada de Así está la vaina. Bienvenida de nuevo, Mónica.
Hola, muchas gracias por invitarme nuevamente. La verdad es que este es un espacio al que ya le he cogido bastante cariño y pues sobre todo porque siempre se interesan en saber lo que está ocurriendo en mi país, en El Salvador. Así que nada, encantada y gracias.
A un año de haberse implementado el estado de excepción, ¿qué balance se puede realizar teniendo en cuenta dos frentes? La estrategia de seguridad del gobierno y su guerra contra las pandillas, por una parte, y por otro lado, las violaciones a los derechos humanos.
Quisiera comenzar comentando una de las frases insignias de Nayib Bukele en este último balance, en este último discurso de cuarto año de gobierno que dio hace unas semanas. Tenía en su discurso como la premisa principal que había construido un nuevo El Salvador. Y realmente no hay como rebatirle. Todo lo que ha sucedido últimamente han sido una serie de precedentes que este gobierno ha dejado de manera muy, muy agresiva, podemos decir. Por un lado, como ya lo decías, tenemos el lado dulce, este lado bueno, que es el lado de que no hay más presencia de pandillas en las calles de El Salvador, o no como lo habían antes, y la gente está bastante feliz y bastante contenta con eso. Como periodistas, mis colegas y yo, cuando analizamos la situación, realmente años atrás decíamos, este es un problema al que no le vemos una salida o una solución. Y Nayib Bukele sí que ha sabido ver la salida y la solución, sin embargo, su salida a este problema que por años hemos venido arrastrando como sociedad y bueno, el Estado en sí, ha sido realmente bastante grave para muchas personas en el país. Estamos frente a un estado de excepción que, como ya decía, no es excepcional, sino permanente, en el que se están violentando periódicamente los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de la población en general. Y digo de la población en general porque hay muchas de las personas que están en este momento en cárceles que no tienen relaciones con pandillas, que han sido criminalizadas y encarceladas prácticamente que sin una razón. El régimen de excepción realmente ha dejado a los abogados, a las abogadas, sin sus mecanismos para poder ejercer el debido proceso, ¿verdad?, a la defensa, y a las personas privadas de libertad, casi que en bandeja de plata para todas las arbitrariedades que están ocurriendo adentro de las cárceles. El informe de Cristosal, que lo presentaron a final de mayo, da cuenta de 160 muertes registradas por este ente de derechos humanos hasta el 26 de mayo de este año 2023. Claro que esas son las denuncias que llegan, ¿verdad? Recordemos que no toda la población tiene acceso a internet, a conocer que existen estas organizaciones. Entonces podemos ver como, por un lado, todo esto que se habla de que ya las pandillas no existen, de que ya El Salvador es un lugar seguro, pero por el otro lado, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de seguridad? Que la seguridad no es solo que no me maten o no me asalten, sino también que yo tenga todos mis derechos en pleno uso.
Y ahí, presidente, tal cual, recordar una de sus indicaciones, y es que los criminales, todos esos terroristas que van a estar en este centro de confinamiento, sabemos de que la fase 5 y todas las fases que componen el plan control territorial los están capturando la policía y el ejército. Por lo tanto, reo que entre a este centro no va a volver a salir. Y eso es garantizado para la población salvadoreña tal cual.
¿Qué nos puedes comentar sobre la recién inaugurada cárcel de máxima seguridad o el centro de confinamiento del terrorismo. ¿Qué sucede allí?
Esta cárcel realmente, cuando nosotros analizamos la propaganda gubernamental y la estrategia de comunicación de Nayib Bukele desde sus inicios, desde su campaña, nosotros podemos escuchar mucho superlativo, ¿verdad? La cárcel más grande, todo es lo más grande de Latinoamérica o de Centroamérica, ¿verdad? Y entonces, bajo esta misma lógica propagandística, está trayéndolo al terreno del tema de seguridad. Nayib Bukele propone esta nueva cárcel, no solo como para aliviar el hacinamiento que ya existía, sino también como una declaración de poder, podemos decirlo desde mi análisis y desde mi opinión, esa es mi opinión. Ahora, ¿qué es lo que hay realmente si nos vamos a los datos? El Observatorio de Derechos Humanos de la UCA, el IDUCA, reportó que antes del régimen de excepción de la implementación, es decir, antes de marzo de 2022, había 119% de hacinamiento. Ya era una situación bastante grave. Algunos informes hablaban de tortura, también de enfermedades de reos y de malas condiciones. Actualmente, esta misma entidad ha reportado que ese hacinamiento ha llegado al 247%, o sea, prácticamente más del doble, ¿verdad? En ese sentido, podemos ver que la construcción de una cárcel puede plantearse como una necesidad en ese sentido estricto. Sin embargo, cuando vamos a la publicidad que le está haciendo el gobierno a esta cárcel y al discurso del mismo presidente Bukele, su objetivo, que él mismo lo dice, no es aliviar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Él plantea esta cárcel como un centro del que nadie va a escapar y donde la gente va a estar en condiciones prácticamente de tortura. Pues él no lo expresa así, pero lo expresa como la cárcel que va a ser más dura, la cárcel donde van a tener menos espacio, y etc. Y en su momento hubo varias críticas por el hecho de que las condiciones dignas de que toda persona tiene que tener, porque así lo dicen las convenciones y tratados internacionales, no se estaban poniendo como una base fundamental de este proyecto. Es decir, el proyecto es un proyecto que va más a lo punitivista, al discurso punitivista y de terror, que al discurso de las mejoras de estas personas. Por otro lado, también recalcar que hay informes recientes, por ejemplo, de la prensa gráfica, que dicen que no hubo un informe de impacto ambiental, un permiso de medio ambiente para la construcción de esta cárcel, y ya hay afectaciones en las zonas aledañas. Hay personas que viven alrededor de estas cárceles que subsisten de la pesca o que usan los ríos aledaños para beber agua, que ya no lo pueden hacer porque la contaminación en pocos meses que tiene de haber iniciado operaciones esta cárcel ya hizo que el agua que no se pueda tomar. Todo ese tipo de cosas creo que realmente dejan un sinsabor ante lo que realmente está sucediendo. Mis colegas y yo a veces recibimos comentarios como de personas de otros países, porque hay que recalcar que la estrategia de comunicación de este gobierno hace que se vea todo como súper positivo y no hay un contraste más allá de lo que esto se publicita.
El presidente Bukele anunció una nueva guerra contra los corruptos. ¿A qué se refiere exactamente y cómo llevará a cabo esta guerra? El gobierno salvadoreño también anunció la construcción de una segunda cárcel de máxima seguridad para este propósito.
En primer lugar, comentarles que yo estaba ahí el día que se aprobó una reforma a ley de adquisiciones simplificada, que esta ley en los medios lo que se manejó es básicamente que legaliza la corrupción. Es decir, antes teníamos un mecanismo llamado la CAP, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones, que utilizaba el gobierno, y este reglamento decía, por ejemplo, que los funcionarios públicos no podían ofertarle al Estado. Es decir, un diputado no podía ir al ministerio a decir que iba a proveerle aires acondicionados de su empresa, porque obviamente te iba a tener ventaja sobre las otras personas que iban a participar en la licitación. Entonces, la bancada mayoritaria, que es la bancada de Nayib Bukele, la bancada de Nuevas Ideas, aprobó esta ley simplificada de adquisiciones bajo la premisa de que ahora todo va a ser más ágil y más rápido. Y dentro de esta ley dice precisamente que los funcionarios ahora sí pueden participar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Casos como, por ejemplo, los del ministro Alavid, que había tenido una participación de una empresa de familiares de él en las compras de emergencias en la pandemia, ya no van a ser vistos como legalmente como actos de corrupción, porque ya existe esta nueva ley simplificada, por lo menos en el discurso. Por lo que hemos estado viendo estos últimos 4 años, siempre que hay un anuncio, hay una acción. Volviendo al discurso que dio Bukele en la Asamblea Legislativa, ese día se anunció al final de su discurso que en ese mismo momento estaban siendo allanadas las propiedades de un expresidente del partido de derecha Arena, que es Alfredo Cristiani.
Creo que algunos se han dado cuenta que no nos acompaña esta noche el señor fiscal general de la República. Es porque en este momento el fiscal general se encuentra allanando y extinguiendo el dominio de todas las propiedades de Alfredo Cristiani.
Y bueno, qué momento más oportuno, ¿verdad? En primer lugar, no le compete al Ejecutivo estar tomando decisiones judiciales y fue utilizada como, miren lo que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, en el discurso se lo apropia, aunque sabemos que en la práctica el judicial debería de ser separado del Ejecutivo. Entonces, ¿quiénes son los corruptos para Nayib Bukele o quiénes son los corruptos para sus aliados y Nuevas Ideas? Definitivamente que no están pensando en ellas y ellos mismos, sino están pensando siempre en lo que ellos llaman los mismos de siempre, es decir, las personas, ya sea de izquierda o de derecha, que estuvieron en los gobiernos anteriores, ya sea del FMLN o de Arena, ¿verdad? Porque sabemos que los otros partidos se han alineado a ellos. Entonces, definitivamente, creo que el trabajo que ha hecho el periodismo independiente durante estos 4 años de gestión de Bukele han calado, porque sí que se han develado muchos casos, ya sea de nepotismo, de corrupción o incluso de negociaciones con grupos de pandillas que han hecho que la imagen del gobierno de alguna manera decaiga. Bueno, en ese sentido, yo creo que a las puertas de las elecciones, un anuncio como una guerra contra la corrupción era algo que era casi necesario, casi como una carta para jugar en este momento, ¿verdad? Preelectoral.
Esta nueva guerra contra los corruptos hace que uno se pregunte por los órganos e instituciones de transparencia y contraloría en El Salvador. Por favor, cuéntanos sobre el estado de estas instituciones.
Desde que inició el gobierno de Nayib Bukele, nosotros como periodistas no hemos podido tener acceso a entrevistar funcionarios públicos, cosa que antes para nosotras y nosotros era normal, pues uno pedía una entrevista con el diputado, con la diputada, con el ministro y no había ningún problema. Pues actualmente nosotras tenemos 4 años de no poder acceder a nuestras fuentes oficiales porque únicamente dan conferencias de prensa en la Asamblea Legislativa. Quizás ese es un punto de partida para contar que luego de eso vino el deterioro del Instituto de Acceso a la Información Pública, que es la institución que tiene el mecanismo para que cualquier ciudadano y ciudadana, no solo periodista, sino cualquier persona salvadoreña, pueda solicitar diferentes tipos de información pública, como, por ejemplo, licitaciones, procesos de contratación, currículums vitae de los funcionarios y funcionarias para ver si son idóneos al cargo o no, y los montos, presupuestos, etc. Hay mucha de esta información que ha sido reservada hasta por 7 años para nosotros y al día de hoy no tenemos ninguna manera de poder acceder a esa información. Por ejemplo, en el caso del Hospital El Salvador, que fue el hospital que se hizo para contener la emergencia del COVID-19, eso ha sido declarado como reservado. Hay que tener también bastante en cuenta de que en el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública se dice qué tipo de información puede ser reservada y qué información no. Este no es un caso en el que pueda ser reservada porque es información que tiene que ser pública, ¿verdad? Porque estamos hablando de compras, de dinero, de ejecución de presupuestos que vienen de los impuestos que pagamos todas y todos. Entonces, por ejemplo, los salarios de los diputados están como reservados. Algunas de las cosas de presupuesto siguen como reservadas. Y en ese sentido, sí, realmente que hay un deterioro abismal del sistema que antes nos permitía acceder a información para ya sea contraloría social o para hacer periodismo. Y por otro lado, también creo que es bastante importante mencionar que el discurso antiprensa que tiene el gobierno también está haciendo que el acceso a la información y a otro tipo de procesos que nos puedan dar alguna ventana a Contraloría se nos está cerrando cada vez más a las personas que hacemos periodismo. Hay como un miedo generalizado a contradecir dentro de las mismas instituciones. Las fuentes dentro de las mismas instituciones se han ido cerrando y creo que Básicamente estamos haciendo nuestro trabajo de una manera muy diferente a lo que lo hacíamos antes de 2019. Creo que hemos cambiado absolutamente nuestro método, sin precedentes, ¿verdad? O sea, algo que desde los acuerdos de paz no vivíamos como sociedad.
Mónica, y por último, ¿qué vendrá en los próximos meses de cara a las elecciones presidenciales de 2024? ¿Habrá Bukele para rato?
Nosotras creemos que sí, porque bien o mal ha resuelto una de las necesidades más urgentes de las y los salvadoreños, que era el tema de seguridad. Recordemos que detrás de todo este tema de seguridad existen muchos traumas generacionales, existen vidas, existen historias, y cuando este tipo de políticos apelan a estas historias de vida, a estas personas que han perdido a sus familiares, sinceramente es ahí por donde ganan la simpatía, ¿verdad?, de las personas que llevan a cuestas toda esta vida de sufrimiento, podemos decirlo así, porque definitivamente el país sí sufrió varios años de unas matanzas bastante crueles, y que lastimosamente los gobiernos anteriores no pudieron tomar cartas en el asunto. Entonces, en mi opinión, creo que todo apunta a que la mayoría le va a dar el gane nuevamente, ya sea a Nayib o a alguien que él ponga, aunque sabemos que él va por la reelección, aunque sea inconstitucional en este momento en El Salvador, y bueno, que se ha hecho del poder para violar la constitución y las leyes que se propongan.
Por lo pronto, el modelo Bukele de guerra contra las pandillas ha gustado en países como Honduras, cuya presidente, Xiomara Castro, anunció en días pasados medidas drásticas similares a las adoptadas en su país vecino. Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Camila Polanco Pérez. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos en Spotify, Amazon Music, Spreaker y Google Podcast. Ayúdanos a crecer y a mejorar. Califica nuestros episodios y deja tus comentarios y sugerencias.